voto también va a ser resistido por los parlamentarios de oposición, pero lo cierto es que ya tendríamos garantizada una votación de madrugada. A solicitud de la Secretaría, no habrá sesión durante la mañana y se procederá directamente a la sesión de las 15 horas, todo esto con el objetivo de dar tiempo para poder elaborar los comparados y entregarlos a los diputados a más tardar a las 13:30 horas para que puedan ser estudiados con tiempo. Lo cierto es que Nivaldo Cati, fue una jornada tan difícil, tan empantanada como supusimos que iba a ser. Fue una jornada tensa, cierto, no llegó a grandes exabruptos, pero sí hubo mucha tensión política, esto derivado evidentemente de una jugada que hace el Ejecutivo en que sus propuestas ingresan al filo del límite del tiempo, donde sus indicaciones tienen el efecto de poco menos que borrar de un plumazo la gran mayoría de las indicaciones de la oposición, y en el tiempo que se demora el debate, aprovechando que todavía pueden hacerlo, los propios parlamentarios de oposición se dieron cuenta de esto y volvieron a reingresar la mayoría de estas indicaciones, esta vez como artículos nuevos, porque cuando son artículos nuevos, la indicación sustitutiva del gobierno no los afecta, por lo que de todas maneras van a poder hacer los puntos técnicos y políticos que quieran hacer en este laberinto, digo, de reglamento, de normas, de citar a la Constitución, de amenazar al Tribunal Constitucional, de ensayar el rumor de una eventual censura contra Romero, que finalmente entiendo no llegó, todo ese clima para decir que el proyecto no avanzó casi nada y que en las próximas 24 horas, diría yo, y en esto también estoy incluyendo la madrugada del jueves, se va a terminar de resolver política y técnicamente la iniciativa para que pase a ser despachada a las comisiones de medio ambiente y de trabajo, que son las siguientes comisiones que entre jueves y viernes van a continuar tramitando la iniciativa.
A ver, lo que parece claro, Gonzalo, es que en este trámite, en comisiones, lo que se está tratando el gobierno es de acotar, digamos, las indicaciones para que posteriormente haya una tramitación más rápida, y la oposición ha hecho todo lo contrario, incorporando muchas indicaciones más allá del contenido de las mismas, porque del contenido no se ha hablado nada hasta el momento. Es simplemente qué paquete llega finalmente para la discusión, porque todo indica, y lo ha dicho la propia oposición, que el verdadero debate se va a dar en sala. El uso del reglamento, maliciosamente o no, habla de la lógica que se ha instalado en el Parlamento hace ya un buen tiempo entre oposiciones y gobierno, sea cual sea el gobierno y cuáles sean las oposiciones, digamos, de qué manera ir o simplificando por parte del Ejecutivo cuando llega un proyecto que tiene su venia, o poniéndole más dificultades cuando se hace oposición. El actual oficialismo hablaba de que una maniobra similar usó el gobierno anterior de Gabriel Boric para la tramitación de la ley de pesca. O sea, digamos, no es nuevo, pero habla del ánimo que se ha instalado en el Congreso hace ya por lo menos unas 3, 4, 5 administraciones, donde la idea de los consensos es música, esa es la verdad. Y más bien hay una crispación creciente que tiene que ver, y tú lo has dicho más de alguna vez, ¿no? Con posiciones bien, bien distantes en puntos muy, muy claves de la política nacional, que hacen que los acuerdos se vean difíciles.
Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros lo hemos buscado. A propósito, ayer hablábamos con Katy Tomás respecto del tema de los archivos. Ahora tratamos de ir a la historia respecto de si esto efectivamente alguna vez había pasado. Y hay una disputa porque, claro, aquí el diputado Chalper u otros parlamentarios, el diputado Romero, que enrostraron que el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, como presidente de la Comisión de Pesca en el periodo legislativo anterior, también habilitó que una indicación sustitutiva del gobierno de alguna manera borrara de un plumazo indicaciones de parlamentarios opositores. Aparte de ese ejemplo, hablamos con jefes de asesores, con personal de la Secretaría de la Cámara, gente que lleva 30, 35 años trabajando en el Congreso, y nadie se acuerda de algo de esta envergadura. Nadie se acuerda de que un gobierno haya presentado un paquete de indicaciones sustitutivas que reemplace la mayoría o casi todos los artículos de un proyecto de ley, y que eso tenga como efecto que se derriben cientos y cientos o quizás hasta 1,000 indicaciones de la oposición en un solo acto. De hecho, nosotros le preguntamos anoche al diputado Brito y él dice que eso no ocurrió de la misma forma. Él de alguna manera contrarresta que en efecto la Comisión de Pesca haya hecho eso, porque en esa ocasión se hicieron todas las discusiones artículo por artículo y se permitió que se discutieran y votaran las indicaciones de la oposición. Eso es lo que dice él, digamos. Pero lo que sí hay que decir, más allá de quién dijo qué o qué ocurrió, en qué orden o quién lo hizo más, lo cierto es eso, que la magnitud con la que el efecto de esta jugada política iba a operar era nunca antes visto, digamos. Y evidentemente eso fue lo que generó una profunda molestia, porque en la práctica, en su rendimiento máximo, por decirlo así, esta táctica podría haber eliminado 1000 indicaciones y de pasada haber eliminado muchas, pero muchas, pero muchas propuestas, que como tú decías, Nivaldo, de las propuestas se ha hablado poco. Algunas son derechamente inconstitucionales o no tienen nada que ver con el proyecto. Pienso, por ejemplo, en la indicación del Frente Amplio para la Sala Cuna Universal. Hay otras iniciativas que tienen temas de inadmisibilidad por tocar facultad exclusiva del presidente de la República, pero por lo menos son propuestas razonablemente atendibles en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, como por ejemplo el fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, que es una indicación de las oposiciones que plantea que no debe haber un crédito laboral, sino que un subsidio laboral. Ahí hay una disputa que es de carácter técnico, pero por lo menos es legítima. Toda esta vuelta para decir que evidentemente que lo que vimos ayer fue solamente táctica política, legislativa, reglamentaria, para recién instalar las reglas del juego que van a permitir que hoy finalmente sí se vote y sí se pueda hablar un poquito más del fondo en un debate que, por un lado, tuvo una oposición que pensaba que el gobierno lo que quería hacer era pasar la aplanadora, básicamente, y tuvo a un oficialismo, tuvo un gobierno que pensaba que las oposiciones querían hacer filibusterismo y simplemente ingresaron indicaciones con el único afán de retrasar por retrasar y ver si es que, y esto me lo han comentado, ver si es que esto no logra salir de la Cámara en los tiempos que el gobierno quiere para que no pueda decirlo en la cuenta pública presidencial. Pero, porque aquí mucho de lo que está pasando se trata de lo que el presidente José Antonio Kast va a alcanzar a decir o no va a alcanzar a decir en la cuenta pública presidencial.
Claro, lo que ocurre, que tenga quien tenga la razón, lo que está claro es que todos suponen la mala fe del otro. A ver si esto es lo grave. Cuando se habla de cuál es el ánimo de colaboración que debiera ocurrir, existir en el Parlamento, escuchar al otro y ver si hay indicaciones efectivamente que puedan mejorar un proyecto, se supone que se está actuando de buena fe, pero aquí da la sensación de que de lado y lado lo que se presume es la mala fe del adversario, y así es muy difícil construir algo.
Absolutamente, o sea, aquí estamos enfrentándonos, a diferencias ideológicas y programáticas profundas. La fórmula, el sustento, los presupuestos, las proyecciones, el ideal, digamos, de la reforma de Quirós, como le llaman, yo diría, despectivamente, los parlamentarios de oposición, va completamente en la línea opuesta de lo que programática, ideológicamente, ellos creen como sector. Aquí tenemos una confrontación más profunda que meramente los puntos y las comas. Y en los oficialistas dicen, pero bueno, la gente eligió un Congreso con más o menos mayoría de parlamentarios oficialistas y el presidente José Antonio Kast se eligió con un 58%. Entonces nosotros tenemos la democracia representativa de lado para decir que esta fórmula es la correcta y esta es la más urgente y esta es la que va a conseguir los resultados esperados. Y ya lo hemos hablado, está el debate de que algo se tenía que hacer, que para salir del estancamiento del 2% de crecimiento económico, para llegar al 3% o aspirar, como ha dicho el ministro Quirós, al 4%, tenemos que tener una iniciativa osada que proyecte en el tiempo un crecimiento a largo plazo, que fomente el empleo, etcétera. Por el otro lado le dicen, sí, tú puedes tener ese objetivo, pero la manera técnica en la que lo has expresado está llena de inconsistencias y vacíos. La Corte Suprema te cuestionó, el Fondo Monetario Internacional te cuestionó, el Consejo Fiscal Autónomo te cuestionó, otros organismos técnicos, la Cámara Chilena de la Construcción ha cuestionado el asunto de la verdadera reducción que va a tener en la vivienda, esta supuesta reducción del 14% que proyectaba el ministro Quirós. En fin, toda esta vuelta para decir que las jugadas políticas que se han hecho han sido hechas con una sospecha tremenda del adversario político. Alguien dice por ahí, pareciera que hay una agenda mediática de celebrar esta táctica que hizo el Ejecutivo, pero de vuelta hay indignación a esa respuesta porque creen que el efecto que tenía el tratar de anular esa posición era que ellos no iban a poder discutir nada, y ahí es donde incluso se hizo una reserva de constitucionalidad. Y yo diría, Nivaldo Katy, que sí, la opción del Tribunal Constitucional estaba más desechada o casi desechada, A mí me parece que las últimas 24 horas ha subido un poco la temperatura y ha hecho pensar a algunos parlamentarios que incluso no querían hacerlo, que a lo mejor esto se va a terminar resolviendo en el Tribunal Constitucional.
¿Qué va a hacer el Ejecutivo, por lo tanto? Porque como bien decías tú, el objetivo es que en esta semana este proyecto pase por las tres comisiones. Está en la Comisión de Hacienda, luego a Trabajo y luego a Medio Ambiente, para que en esta semana ese trámite termine y ya el lunes o martes de la próxima semana comience la discusión en sala, que es la discusión, digámoslo así, más en serio y quizás más descarnada incluso que lo que hemos visto. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo finalmente? La opción la tiene porque tiene al presidente de la comisión, de esta comisión, a favor, etcétera, pero es posible que hoy haya una votación maratónica, no hasta muy muy tarde, acaso hasta mañana podríamos estar hablando acerca de lo mismo, para dar cumplimiento a lo que tú mencionabas, que es muy importante, la opción que va a tener el Ejecutivo de mostrar los logros de esta discusión en la cuenta pública del 1 de junio.
Tiene muchas cosas de su lado para los tiempos. Recordemos que además de tener la presidencia oficialista de Hacienda, sí, están las presidencias oficialistas de Medio Ambiente y de Trabajo, que son las comisiones que van a recibir el proyecto de ley en su parte laboral y en su parte medioambiental, cada una de ellas en trámite hasta el momento simultáneo, que eso también se está objetando, digamos, porque el reglamento de la Cámara dice que el trabajo de los proyectos en comisiones debe ser sucesivo, el 297 del reglamento, si no me equivoco. Entonces, ahí hay alguna discusión respecto de que si asume el proyecto Medio Ambiente, que ojo, Medio Ambiente ya tiene citado. Medio Ambiente tiene citado mañana en doble sesión, de 11 a 2 y de 3 a 6, si no me equivoco. Y Trabajo, todavía no sabemos citación, pero sabemos que ya hay una moción de censura en contra del presidente de la comisión, el diputado republicano José Carlos Mesa, que tiene que ver directamente con el poco tiempo que quiere dar para dar la discusión de esta eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, que tanto dolor de cabeza le trae el Ejecutivo. Y después, Katy, está el tema del fondo. ¿Por qué decimos que la sala es más importante? Bueno, primero que todo porque siempre la sala es más importante, pero también porque yo diría que tendría que tener mucho cuidado el gobierno y el oficialismo en presumir la mayoría que tiene en la Comisión de Hacienda como si se traspasara automáticamente a la sala, que es un error que siempre se le advirtió que no tenía que cometer al gobierno anterior y que algunas veces lo sorteó, otras veces no lo sorteó. Ellos quieren sacar el proyecto como está prácticamente, con las indicaciones del gobierno y nada más, perfecto, probablemente eso es lo que va a ocurrir, pero en la sala la votación en particular está mucho más compleja. Yo pondría un ojo en el partido de la gente en la votación en particular, la votación en general yo creo que ya no es tema. En algo así como 40 minutos más, Nivaldo Cati se reúne la Democracia Cristiana con el ministro de Hacienda Jorge Quirós en un desayuno en la Cámara. En ese desayuno lo que uno presume que va a ocurrir, esto es especulación informada, digamos, pero no lo sabemos, es que el Ejecutivo le va a comunicar a la Democracia Cristiana cuáles de las medidas que le llevaron hace algunas semanas van a coger. Si es que son lo suficientemente importantes, tenemos a la Democracia Cristiana dentro en la votación de la idea de legislar, y las oposiciones se van a jugar todas, pero todas sus fichas en la votación en particular del proyecto en la sala, que es donde creen que se puede pirquinear votos, que están mirando qué pasa en el partido de la gente, que creen que no todos están de acuerdo con todo lo del gobierno, que podrían incluso, entre comillas, quebrarse, que, ojo, que en Chile Vamos también hay parlamentarios que tienen dudas con algunos artículos e indicaciones que podrían eventualmente abstenerse, no estar, votar en contra. Pero por ahora lo que va a pasar es que en la Comisión de Hacienda el gobierno y el oficialismo van a triunfar. El tema es cuánto peso tiene ese triunfo para la votación de sala, que es la más importante de todas.
Muchas gracias, Gonzalo. Buen día.
Buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Hola amigos de Radio Bio Bio, les quiero comentar que en el puente industrial, desde San Pedro a Hualpén, a una camioneta se le cayó un baño químico. Entenderán cuál fue el resultado, para que los conductores tengan precaución, ya que hay mucha niebla en el puente. A la entrada del puente industrial desde San Pedro a Hualpén. Saludos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Durante titulares les contábamos lo de este joven de 19 años que fue secuestrado en San Miguel, en la región metropolitana, y que permaneció 8 horas en cautiverio hasta que pagaron por su rescate, y por el delito fueron detenidas 4 personas, 3 colombianos, 1 venezolano. Los detalles los tiene José Riquelme.
Eran cerca de las 9 de la noche en la calle Brigadier de la Cruz, en San Miguel, cuando un joven de 19 años se acercó a conversar con los ocupantes de un vehículo, lo que parecía un encuentro normal dio un giro violento en cuestión de segundos. Tras inicialmente ingresar voluntariamente al auto, la víctima intentó descender, por lo que fue introducido al vehículo por la fuerza, concretando su secuestro. La liberación se concretó tras 8 horas de cautiverio, a eso de las 6:30 de la mañana de ayer en el sector de Agustinas con Almirante Barroso, tras el pago de una suma de dinero no revelada. No obstante, el trabajo de inteligencia y triangulación permitió que la policía iniciara un seguimiento que terminó en un domicilio de Loprado. Allí se capturó a 4 extranjeros, 3 de nacionalidad colombiana y 1 venezolano. Al momento de ingresar al domicilio se encontraron armas de fuego y dinero en efectivo. Sobre la dinámica del abordaje inicial y las sospechas de un conocimiento previo, el director del Control de Drogas e Investigación Criminal de OS9, el general Jaime Velasco, afirmó que existía un vínculo entre el secuestrado y los secuestradores.
Solo de observar las imágenes se puede apreciar que efectivamente existe algún conocimiento tanto de secuestradores como de la víctima. Eso es indudable.
Ante la proliferación de estos delitos, que solo en 2024 alcanzaron la cifra histórica de 868 casos, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, enfatizó que el Ejecutivo está redoblando los esfuerzos tecnológicos y operativos para frenar un negocio que los delincuentes ya consideran rentable.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad, para poder ir previniendo las formas de comisión fundamentalmente y poder tratar de abordarlas antes de que se vayan a producir.
La justicia decretó la prisión preventiva para 3 de los detenidos, todos de nacionalidad colombiana, mientras se define la situación del 4º implicado.
8 de la mañana, 18 minutos.
La paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar, continúa generando repercusiones luego de que Social Arquitectura anunciara una querella contra el ministro de la Vivienda, Iván Podugia. La controversia surgió por presuntas irregularidades en los informes utilizados para justificar la paralización de la faena. Sin embargo, informes técnicos de la DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del ministerio. Más información desde la región de Valparaíso con Gloria Bahamondes.
El Ministerio de Vivienda aseguró estar tranquilo frente a la querella anunciada contra el ministro Iván Poduje y la demanda civil que prepara la constructora San Sebastián por la paralización de las obras de reconstrucción en el Olivar en Viña del Mar. La suspensión de los trabajos en el sector continúa generando repercusiones. Esto luego que la constructora San Sebastián anunciara una demanda civil indemnizatoria contra el Serviu, mientras que Social Arquitectura confirmó una querella contra el ministro de Vivienda Iván Poduje por presuntas irregularidades en el proceso. El abogado de la empresa San Sebastián, Jaime Barrientos, señaló que la acción judicial será presentada durante los próximos días y solicitó al ministro abrir espacios de diálogo.
Es un llamado al ministro señor Poduje a que nos sentemos a conversar, revisemos los antecedentes desde un criterio estrictamente técnico, que peritos imparciales hagan las evaluaciones correspondientes y determinemos en conjunto con la comunidad las soluciones más convenientes para los vecinos. No hay un solo informe que recomiende la demolición que anunció el ministro señor Poduje.
Como contraparte, informes técnicos de la DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del MIMBU al advertir deficiencias estructurales, incumplimientos normativos y riesgos en el sistema constructivo utilizado, concluyendo que la demolición y la reconstrucción sería la alternativa más segura para las viviendas. Frente a este escenario, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, afirmó que la cartera mantiene tranquilidad respecto a las acciones judiciales anunciadas y sostuvo que las empresas están en su derecho de ejercer su defensa.
Por fraude al fisco, estafa y uso malicioso de certificados fraudulenta, y ellos lo que están haciendo es responderlo, lo entendemos, pero estamos tranquilos. Al final, lo que corresponde es que los tribunales se pronuncien y corresponde que sea de esa manera, pero con total tranquilidad, porque entendemos también de que de nuestra parte lo hemos hecho todo apegado a la ley y restrictamente a lo que corresponde administrativamente también.
El conflicto se mantiene en medio de cuestionamientos por los informes técnicos utilizados para justificar la paralización de las obras, mientras continúan las diferencias entre la empresa, los organismos públicos y las entidades vinculadas al proceso de reconstrucción en el Olivar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 21 minutos.
El presidente Kast respaldó la idea que impulsa el Ministerio de Educación de pausar los traspasos de colegios municipales a los servicios locales de educación, los SLEP. En paralelo, diputados de oposición acudieron a la Contraloría denunciando eventuales vulneraciones en el proceso de desmunicipalización de la educación. Montserrat Tapia con los detalles.
La instalación de los servicios locales de educación pública vuelve a tensionar el debate político, esta vez por una denuncia de intervención indebida desde el Estado. Diputados de oposición presentaron una denuncia ante Contraloría contra la Dirección de Educación Pública, acusando que habría excedido sus atribuciones e intervenido en la autonomía de los SLEP. La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, indicó que la DEP habría frenado concursos y contrataciones, exigido autorizaciones previas e incluso participando en la selección de cargos estratégicos. La denuncia fue impulsada por las diputadas Serrano y Emilia Schneider, junto al diputado Juan Santana, quienes advirtieron una posible contrarreforma a la educación pública. En paralelo, el presidente José Antonio Kast defendió la pausa de los traspasos a los colegios, señalando que busca evaluar el funcionamiento de los servicios locales y definir ajustes al sistema.
Si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Podemos estar discutiendo si SLEP sí, si SLEP no. Y ya muchos alcaldes les digo, hoy día usted que traspasó, ¿sus niños están mejor, están igual o están peor?
El debate por la educación pública vuelve a escalar entre el gobierno y la oposición, mientras el Ejecutivo asegura que la prioridad es garantizar la continuidad educativa y corregir fallas del modelo.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A partir de esta medianoche se votarán las más de 1000 indicaciones ingresadas al proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación una por una de los artículos sin discusión.
No dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
Con presencia de senadores oficialistas y representantes del Partido Nacional Libertario, el presidente José Antonio Kast lideró su segundo cónclave buscando alinear al sector de cara a la cuenta pública.
Ciertamente una posibilidad de seguir trabajando mejor en las áreas que más le importan a los chilenos.
Además, una cosa, si nosotros no somos gemelos, si uno puede tener opiniones y estas reuniones son para opinar.
El renunciado subsecretario de Ciencias, Rafael Araoz, confirmó que el principal motivo de su dimisión fue la orden de implementar un plan de despido masivo de funcionarios.
Codelco habría sobreestimado 20.000 toneladas de producción de cobre en 2025 para cumplir metas y pagar bonos ejecutivos y trabajadores.
Hay que revisar lo que pasó en otros años. Y esto tiene que ver con qué más hay oculto en Codelco.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito.
Proponiendo un aumento de 14.000 pesos, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
Cambia a raíz de ello el guarismo de 546.546 pesos a 553.553, básicamente por el IPC de abril, que es correspondiente a un 1.3%.
El oficialismo cuestionó a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusó al Ejecutivo de ignorancia, también de mediocridad, en el debate por la movilización social.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender.
Quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con el que busca impugnar su prisión preventiva.
La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y el expresidente del mismo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, declararon en el marco de la trama bielorrusa.
Alejandra Misal y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta en la elección para definir a la persona que va a encabezar la rectoría de la Universidad de Chile.
Profesora Alejandra Cristina Misal Asalces, un total de 1.060,625 votos, equivalente a un 42,72%.
La lista de las juventudes comunistas se impuso en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que después de 2 años vuelve a tener una mesa directiva.
El presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien planteó pausar el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales de educación pública.
Yo le agradezco a la ministra, que dijo, estamos viendo cómo evaluar. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar.
Una riña registrada dentro del Liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos.
Uno los manda a estudiar, a aprender, y después enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista. Nos informaron lo que estaba sucediendo, pero a grandes rasgos.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
Personas que se encontraban al interior de un bus, y efectivamente se sorprende a estos 3 hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
En prisión preventiva quedaron 3 de las 4 personas acusadas de cometer un secuestro en contra de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad.
En noticias del exterior, Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán.
Irán elevó la tensión con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Hormuz.
Que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 28 minutos.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada.
por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un accidente de tránsito se registró hace minutos en Valdivia, específicamente en Avenida Francia, a la altura del cuartel de la séptima compañía de bomberos. Allí se habría registrado una colisión entre dos vehículos, dejando una persona lesionada. Esta situación fue atendida, evidentemente, por bomberos de la séptima compañía, que de hecho son especialistas en rescate. También llegaron voluntarios de la tercera compañía de bomberos de Valdivia, en una emergencia que ocurrió pasadas las 8 de la mañana. En otra información policial de las últimas horas, les comentamos que personal de la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Laboratorio de Criminalística debieron trasladarse hasta la empresa ACENAV, los astilleros ACENAV de Valdivia, por la muerte de un trabajador. De acuerdo a información entregada por la Armada, y mientras la víctima de sexo masculino realizaba labores al interior de una embarcación, comenzó a manifestar malestares físicos y luego se desvaneció. Los oficiales de la PDI, luego de realizar el examen externo policial del cadáver, indican que no encontraron antecedentes sobre la participación de terceras personas en el fallecimiento. Sin embargo, la autopsia del Servicio Médico Legal será la encargada de determinar la causa de muerte de este trabajador que murió al interior de las instalaciones de astilleros ACENAV durante la noche de ayer martes, en una situación que es investigada por la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones.
La información está primero en Radio Brama. De la mañana, 34 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió a trámite una querella por tortura y prevaricación administrativa presentada contra la ex ministra y ex seremis de salud en Los Ríos de la administración anterior por hechos denunciados por un dirigente gremial que además acreditó daños a su salud mental. El juzgado de garantía tramita la acción legal presentada por el abogado y dirigente gremial Leonardo Borges, quien acusa hechos que catalogó como torturas psicológicas entre los años 2022 y 2025, apuntando contra las ahora ex funcionarias públicas. El querellante afirma que lleva 13 años en la Seremi de Salud y desde 2018 asumió en la jefatura jurídica. Añadió que en 2022 comenzó a ser marginado de actividades, eventualmente por su posición política, con críticas a su persona por parte de su jefatura directa, incluso con cuestionamientos a su permanencia en la institución. A esto se sumaron sumarios en su contra sin que existiera el mayor sustento y resultando finalmente absuelto. Además, fue enviado a una comisión de servicio por 3 meses, lo cual fue renovado en 5 ocasiones, siendo separado de la repartición por 1 año y 3 meses y despedido a fines del 2025. La querella indica que estas situaciones decantaron en licencias psiquiátricas por crisis de angustia, ansiedad y estrés, a raíz de hostigamientos por los que también demandó en el Tribunal Laboral de Valdivia, que ordenó su reintegro a la Seremi de Salud. Ahora, con esta querella criminal acogida a trámite, Leonardo Borges señaló que espera que se imponga el imperio del derecho.
Esta querella forma parte de un innumerable procedimiento judicial y administrativo que he seguido por las múltiples maltratos, vejámenes y hostilidades que yo sufrí por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Salud. Desde la administración anterior, que yo he sido maltratado laboralmente y de lo cual han dado cuenta acciones judiciales que yo he emprendido y a las cuales han salido favorables. Además, el Instituto de Seguridad Laboral estableció una enfermedad profesional derivada justamente de la hostilidad por parte de mi empleador, en este caso la Seremi de Salud de Los Ríos.
La acción legal pide que se les llame a declarar a la ex ministra y las ex seremis de salud de Los Ríos de la administración anterior, remitiendo la Corte de Apelaciones todos los antecedentes a la Fiscalía para iniciar la investigación y ejecutar las diligencias solicitadas. El querellante, por otro lado, llama a las autoridades actuales a no tener complicidad con lo ocurrido.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Tribunal de Juicio Oral de Valdivia declaró culpable a un hombre investigado por tráfico de drogas. El caso comenzó el 16 de octubre del año 2023, cuando funcionarios del OS7 y el GOPE de Carabineros ingresaron a un domicilio ubicado en calle Simón Bolívar de la capital regional, concretando la detención de Daniel Barría Castillo, quien fue formalizado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Según lo informado desde la Fiscalía, al interior del inmueble fue encontrada pasta base de cocaína que estaba dosificada, lista para ser vendida, junto con 174.000 pesos en efectivo que provenían de la venta de la droga. Recientemente terminó el juicio oral en contra del imputado, quien fue declarado culpable por este delito. El sujeto fue sentenciado a una pena de 541 días de cárcel que deberá cumplir de manera efectiva, sin acceso a libertad vigilada, debido a que mantenía antecedentes penales. Además, tendrá que pagar una multa cercana a los 700.000 pesos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 40 minutos.
La delegación presidencial confirmó, sin dar fecha, la reactivación de la mesa intersectorial para la recuperación del espacio público en donde estuvo el campamento Las Mulatas. También confirmaron gestiones para el retorno de la barcaza hacia Torobayo. Carlos López nos cuenta más.
La recuperación del espacio público entre el puerto Las Mulatas y su acceso por calle Arica tras la erradicación y desarme del exasentamiento es una prioridad, según expresó la delegada presidencial regional Vicky Carrasco. A 2 meses del cierre del campamento Las Mulatas, desde el municipio local pidieron la reactivación de la mesa que involucra a servicios públicos como el Serviu, la Seremi de Bienes Nacionales o la Dirección de Vialidad, lideradas por la delegación presidencial, para reactivar las acciones. La autoridad afirmó que la instancia será retomada en una fecha aún por precisar. Para ello, dijo, ya cuentan con un encargado de emergencias, junto con seguir coordinando las rondas policiales preventivas.
Vamos a retomar todas las mesas, ¿cierto? Las mesas técnicas. Recordemos que la mulata estuvo ahí por años tomada con una ocupación ilegal, así que yo le quiero dar la tranquilidad también a las personas de que estamos en coordinaciones también con carabineros para que se hagan las rondas preventivas ahí en el sector, para velar ahí por el resguardo, ¿cierto? Para que no vuelva a ser tomado. Así que esta mesa se va a reactivar. Estamos en coordinación, apenas tengamos ahí la fecha exacta de la mesa técnica, nosotros lo vamos a estar informando también porque es una de las prioridades, dar también mayor actividad a los vecinos.
Desde el lugar, el municipio, con un apoyo inicial de la Dirección de Vialidad, se han retirado varias toneladas de escombros, materiales y basura. Junto con la recuperación del humedal, también se pretende mejorar el estado del camino entre la calle Arica hacia el embarcadero. La delegada Carrasco, al ser consultada por la radio, de qué tan cierta es la posibilidad de que una barcaza vuelva a conectar Las Mulatas con Torobayo, afirmó que esta medida de conectividad es prioritaria para la repartición de gobierno. Esta acción de mejorar la conectividad es evaluada por el Ministerio de Transportes, luego que el ministro Luis de Grange recibiera la carpeta con todos los antecedentes para su concreción y búsqueda de financiamiento, cuyas respuestas esperan a la brevedad, indicó la delegada presidencial. Las declaraciones las realizó este martes, tras participar en Corral en una jornada de capacitación del Fondo Social Presidente de la República, dirigida a dirigentes sociales.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El Servicio de Vivienda y Urbanización estimó la entrega del conjunto habitacional Paillao de Valdivia para fines de junio. Celeridad en la entrega de las casas pidió el ministro de Vivienda Iván Poduje tras su visita al lugar hace 2 semanas y ante un avance de un 95% del proyecto tras 5 años de espera. En su visita a las obras, Poduje aseguró que había casas que podían ser habitadas y pidió que sean entregadas pronto. El director regional subrogante del Servio, Mauricio Carrasco, afirmó que inmediatamente accionaron las cosas. coordinaciones con las empresas constructoras Biobío y Catalán, más la entidad patrocinante, para establecer las entregas y cumplir con lo solicitado por el ministro. Además, se apuntó a las labores con la empresa sanitaria Aguas Décima para realizar las pruebas de presión de agua y lavados de desinfección de la red. Carrasco afirmó que todas estas acciones han sido consensuadas con las familias para entregar el conjunto habitacional a fines de junio.
Hoy día estamos en el proceso de la recepción tanto de agua potable como el alcantarillado, también en el tema de la planta de tratamiento que está en el proyecto habitacional. Nosotros estimamos que a finales de mayo, principios de junio, ya estaríamos con las revisiones finales por los equipos técnicos, tanto del Servio como de la municipalidad, para finales de junio estar ya entregando las viviendas con recepción. Porque si bien es cierto, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece ciertos mecanismos para poder adelantar la habitación de la vivienda, nosotros preferimos entregarlas con las recepciones definitivas para no tener ningún tipo de inconveniente en el proceso.
En total son 149 unidades habitacionales, entre 89 casas y 60 departamentos, para familias que habitaron inmuebles con irregularidades en los sectores San Pedro y Los Alcaldes. El representante del Servio enfatizó en que si bien existen modalidades normativas que permiten la habitabilidad temprana, acordaron con los vecinos recibir el proyecto con todas las aprobaciones. La entrega del conjunto habitacional Paillao se adelantaría al menos un mes y se proyecta una ceremonia en la que podría estar presente el ministro Poduje.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia ubicada en Avenida Ramón Picarde 1843 o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Cifras negativas ayer en la Bolsa de Santiago. El IPSA perdió 0,57% y el índice general, el IGPA, retrocedió 0,54%. En Wall Street, el Dow Jones ganó 0,11% y el Nasdaq bajó 0,71%. Ayer el precio del dólar bajó un peso con 95 centavos al cotizarse a 895 pesos con 75 centavos comprador y 896 pesos con 5 centavos vendedor. El euro alcanza los 1.056 pesos con 23 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.307 pesos con 26 centavos. Ayer el precio del cobre subió 1,46% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.29 la libra.
¡Wow!
vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Parlamentarios de la región cuestionaron el desempeño que ha tenido el gobierno del presidente José Antonio Kast en los dos primeros meses de su mandato. El senador Iván Flores señaló que es difícil ver aspectos positivos en un gobierno que solo ha fundado confusión y llamó al presidente a hacer un cambio de gabinete, asegurando que debió haberlo hecho hace semanas. Andrea Solís preparó el informe.
Fue el 11 de marzo cuando asumió José Antonio Kast instalando un gobierno que se autoproclamó de emergencia. En estos dos meses de mandato ha habido cuestionamientos transversales a su gestión. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó el plan de reconstrucción nacional presentado por el Ejecutivo, enfatizando en que no tienen nada más para dar sustento a su gestión, ni en materia de salud ni seguridad, que eran las principales propuestas de su campaña. Flores aseguró que nos explica cómo se mantienen en el cargo algunos ministros, agregando que hace semanas debería haber hecho un cambio de gabinete.
Dígame usted, ¿qué se ha hecho en salud? Nada, absolutamente nada. La ministra no existe. La ministra de Seguridad sí existe, pero lo único que ha hecho es generar confusión. Y entonces, ¿qué es lo que queda en el gobierno? El plan de reconstrucción, que de reconstrucción la verdad es que tiene una partecita y el resto es todo un afán por bajarle el impuesto a los más ricos, y sería. Yo no sé cómo sostienen a la ministra de Seguridad, o a la ministra vocera, o incluso a Poduje, ya deberían haber cambiado varios en el gabinete, si esta cosa no camina.
El senador socialista Alfonso Durresti también fue crítico con el gobierno, señalando que se ha centrado en una estrategia de confrontación política y descalificación a la administración anterior, y nada de soluciones concretas para la ciudadanía.
Siempre es mala consejera esta situación de partir de cero, partir descalificando todo lo anterior. Uno se tiene que hacer cargo de todo lo que ha habido anteriormente, lo bueno y lo malo, mejorarlo, corregir. No puedes estar descalificando permanentemente a tus adversarios.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, calificó los dos primeros meses del gobierno como un desorden de instalación, acusando desconexión con las principales necesidades de las personas.
Creo que hoy lo que ha mostrado el gobierno en estos dos meses ha sido, primero, un desorden de la instalación, una desidia con la ciudadanía y falta de empatía tremenda, pero además también una falta de priorización, porque no puede ser que el mismo gobierno que habla de avanzar en materias relevantes como seguridad y salud, lo primero que hizo fue anunciar recortes que después, más encima, celebra.
Desde el oficialismo, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, señaló que hace una semana solicitaron formalmente al Ejecutivo ordenar la casa, agregando que la falta de coordinación ha hecho que se cometan torpezas.
Yo, por lo menos como jefa de la bancada de Renovación Nacional, de los senadores, es que hace una semana atrás solicité al gobierno que se ordenara, que ordenara la casa. Falta todavía darle un tiempito más para que se logren ordenar de la manera más adecuada. En política la comunicación es fundamental y en eso el gobierno lamentablemente ha tenido falencia y la coordinación es fundamental para que no sigan ocurriendo estas torpezas.
El diputado independiente ligado a RN, Daniel Valenzuela, señaló que a dos meses el balance es positivo. Sin embargo, también cuestionó la estrategia comunicacional.
Yo creo que el balance hoy día de estos dos primeros meses es positivo. Obviamente que tenemos varias cosas que tenemos que mejorar. Lo que tenemos muy mal y que no lo estamos haciendo muy bien es que estamos comunicando mal las cosas que estamos avanzando desde el Congreso Nacional y obviamente desde el gobierno.
Quien mostró menos autocrítica fue el diputado del Partido Republicano, Leandro Guzmán, planteando que el gobierno asumió un mandato complejo que dejó la administración anterior, y que en estos dos meses han hecho la pega.
Tengo una muy buena evaluación. 60 días es difícil solucionar los problemas estructurales que el país hoy día tiene. Problemas que se agudizaron en el último gobierno de la izquierda, ¿cierto? El gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que estamos consiguiendo el rumbo. La pega en seguridad, la pega en inversión, ¿cierto? En reactivación económica, se está haciendo y en solo dos meses.
Son solo dos meses del gobierno del presidente José Antonio Kast que no han estado exentos de polémicas. Cabe recordar que para el 1 de junio se llevará a cabo la primera cuenta pública del mandatario, donde se espera que informe sobre los avances y desafíos centrales de su gobierno. Radio Bio Bio también contactó a los diputados Marcos Ilavaca y Omar Sabat, pero no atendieron los llamados ni mensajes.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seis minutos para las 9 de la mañana.
El Seremi de Seguridad Pública en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, tomó distancia de sus superiores en Santiago luego que la Corte de Valdivia rechazara la pretensión del Ministerio de invocar la Ley de Seguridad del Estado tras la agresión a la ministra Lin Colao por falta de legitimidad activa. Carlos López.
Luego que el Tribunal de Alzada acogiera un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública, que pidió la inadmisibilidad de ampliar la querella impulsada por el organismo de gobierno, se abrió un debate sobre la pertinencia de esta acción. Ello porque, para la Corte, de forma unánime, invocar la Ley de Seguridad del Estado es una facultad del Ministerio del Interior o de las delegaciones presidenciales y no del Ministerio de Seguridad Pública. Según la investigación, la ministra de Ciencias, Jimena Lin Colao, fue agredida en la Universidad Austral de Chile el 8 de abril, caso por el cual hay 3 personas formalizadas por el Ministerio Público. Consultado al respecto, el Seremi de Seguridad Pública en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, indicó que el tema es dirigido y monitoreado desde el nivel central, sin tener él mayor injerencia, señalando que los fallos los respetan independiente de si los comparten o no. Sobre cómo ponderaron la legitimación activa para buscar ampliar la querella, lo que finalmente rechazó la Corte, la autoridad de profesión abogado y quien también fuera exfiscal regional de Los Ríos, entre otras cosas, sostuvo que todos los abogados en derecho realizan planteamientos en los tribunales con pretensiones y argumentos que creen firmemente.
Esta es una materia que se está monitoreando desde Santiago. Yo no tomo las decisiones en esta área, por lo tanto no puedo ponerme en una posición que no me corresponde frente a autoridades que son superiores. Pero no obstante eso, le insisto, todos quienes somos abogados en derecho, pues, hacemos planteamientos ante los tribunales. Y los planteamientos se hacen con pretensiones y con argumentos que cada uno sostiene y que cree firmemente.
Agregó que de lo contrario no existiría una discusión de manera jurídica en los tribunales y en las cortes de apelaciones. Enfatizó en que la regla general es que hay un conflicto entre las pretensiones de unos y otros, que es lo más lógico y normal, según expresó, con un fallo judicial que debe respetarse. Consultado de si lo resuelto por la Corte es un revés para el gobierno, señaló que para nada. Argumentó que la investigación penal sigue adelante y que van a pretender las más altas penas que puedan corresponder ante un atentado, dijo, como el ocurrido a la ministra de Ciencias, y que de manera transversal se ha sostenido que estas situaciones no se pueden tolerar.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
No.
somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En Radiograma, no elegimos.